Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor, a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Te deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Hoy acabamos el libro de Lamentaciones y vamos a hacer una oración. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ministre, porque hemos venido acá dejando muchas cosas. A lo mejor estamos preocupados por los chicos en la casa, o algo que tenemos que pagar, o algo que hacer, o algo que nos perturba. Pero hemos venido porque sabemos que tú con tu palabra nos hablas. Y oramos, Señor, que hoy día tú tengas una palabra para nosotros, para cada uno. Que cuando salgamos el día de hoy por la puerta, lo hagamos más llenos de ti que cuando entramos. Queremos pedirte que tu palabra nos ministre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lamentaciones capítulo 5. El capítulo 5 de Lamentaciones no es acróstico. Los primeros 4 capítulos de Lamentaciones era acróstico con las 22 letras del alfabeto hebreo. Este capítulo 5 ya no es acróstico. Es el más corto de todos en extensión, aunque tiene 22 versículos. Y es una oración. Todos los capítulos, el 1, el 2 y el 3, acababan los últimos versículos con una oración. Y el capítulo 4 no incluía una oración. Y el motivo es que todo el capítulo 5 es una oración. Si nosotros empezamos el capítulo 1, el capítulo 1 y el capítulo 2 descienden. Y llegamos al capítulo 3, al pico más alto. En el capítulo 4 desciende, y otra vez en el capítulo 5 ascendemos. Así que en el capítulo 3 y en el 5 tenemos los puntos de inflexión máximos, ¿no? Y en los capítulos 1 y 2 y en el 4 los puntos de inflexión mínimos. El capítulo 5 lo he titulado, el mismo título que usa la Reina Valera, Oración del Pueblo. Oración del pueblo afligido. Y al igual que los 4 capítulos anteriores, cuando he hecho el bosquejo, también lo he separado en 4 partes. Y para aquellos que toman notas, la primera parte es apelación final, versículos del 1 al 6. Primera parte, 1 en Romanos, apelación final, del 1 al 6. Segunda parte, 2 en Romanos, le he llamado aflicción por el pecado, versículos del 7 al 10. Aflicción por el pecado, versículos del 7 al 10. La tercera parte le he llamado ¡ay de nosotros! Tercera parte, 3 en Romanos, ¡ay de nosotros! Versículos del 11 al 18. Y para finalizar, la cuarta parte, o 4 en Romanos, única esperanza, versículos del 19 al 22. Algo que tengo que llamar la atención es que la poesía hebrea, cuando se traduce al español, a veces no tiene sentido el significado de las palabras, para lo cual nos es necesario entender la mentalidad de la gente en ese entonces. Entonces, cuando llegue a la parte que tenga que hacerles una aclaración, se las voy a hacer. Oración del pueblo. En los primeros 6 versículos, el autor está apelando a la compasión de Dios. Y empieza diciendo, acuérdate. Y cuando menciona la palabra acuérdate, existe una sensación de urgencia. Acuérdate, oh Dios, acuérdate, Señor. La idea precisamente de usar esta palabra es apelar a Dios conseguir que Dios, mover a Dios a que se compadezca. Acuérdate, oh Dios, de lo que nos ha sucedido. Señor, no te olvides de nosotros. Señor, acá estoy. ¡Yuhu! Señor, acuérdate. Acuérdate de nosotros, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Mira y ve nuestra vergüenza. Con este versículo, el autor está tratando de lograr la atención de Dios. Dios, acuérdate. Mira cómo estamos. Mira lo que nos ha pasado. Ya la nación cayó. Tus príncipes fueron llevados cautivos a Babilonia. El resto fueron asesinados. Hoy de la ciudad solo queda despojos. Acuérdate. Acuérdate, Señor, de lo que nos pasó. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Y nuestras casas a forasteros. Tuve una casa. Me quitaron la casa. Y si ustedes han tenido oportunidad de ver cualquier película cuando hablaba de los campos de concentración en la época de Alemania nazi, cómo les quitaban las casas. Simplemente por el solo hecho de ser judíos. Y aquí están ocurriendo lo mismo. Ha venido el invasor, los han dejado en la calle. Nuestra heredad, nuestras tierras, ha pasado a extraños. Y nuestra casa a forasteros, a extranjeros, es decir, a no judíos. Huérfanos somos sin padre, y nuestras madres son como viudas. Es decir, lo mejor de nuestra familia murió. Nuestras madres han quedado en desamparo. Y el versículo 4 llega hasta el nivel mismo de la supervivencia o la subsistencia. Nuestra agua bebemos por dinero. Quiere decir que el agua que aún ellos consumen se ven obligados a comprarla, cuando es muy probable que el pozo y la cisterna la habían cavado ellos. Pero ahora el extranjero que se ha impuesto, el que ha venido a oprimirlos, les cobra cada vez que ellos quieren sacar agua. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Es decir, la leña que antes íbamos al monte y la traíamos, ¿ahora qué? Tenemos que pagar por ella. Y me recuerda esto una persona que está en yugo, alguien que le está imponiendo el yugo, y que además que le impone el yugo de la esclavitud o de la opresión, encima le exige que le compren a ellos el agua, la leña. Y esto me recuerda a las grandes haciendas en nuestro país, en nuestro Perú antiguo, latifundista, cuando los empleados, los trabajadores, los campesinos trabajaban en este campo, recibían un dinero que era para comprar únicamente en la tienda de la hacienda. Es decir, no solamente trabajaban, sino que ni siquiera lo que ganaban les podía servir para comprar algo de fuera, porque tenían que ir a la tienda a comprar el azúcar, comprar el arroz, comprar la harina. Y acá no está hablando de esto, no está hablando de están siendo llevados al límite de la subsistencia. El pueblo ha quedado completamente desamparado, desvalido, a merced del conquistador. Y el versículo 5 dice: padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Y esto da la idea de explotación. Están siendo explotados por el yugo del opresor. Y hasta tal punto que dicen: no podemos descansar. Y ustedes saben que en el tiempo de la esclavitud hacían trabajar a los esclavos hasta morir, y no había ninguna conmiseración. Lo increíble es que todos los pueblos paganos en tiempos bíblicos tenían esclavos, pero los israelitas habían sido esclavos 400 años en Egipto, y cuando Moisés los libera, legisla la Biblia referente a la esclavitud. Y mucha gente dice: yo no puedo aceptar la Biblia porque la Biblia habla de esclavitud. Pero tienes que entender que en el contexto que fue escrito, todas las naciones paganas tenían esclavos. Y cuando un israelita se quedaba sin la menor capacidad de poder enfrentar una deuda o un compromiso, tenía que ser vendido como esclavo. Solamente que la ley en Israel que habla de los esclavos protegía al esclavo. No era una ley en contra del esclavo, sino a favor. Y en esa ley se exigía que el esclavo, fuera judío o extranjero, tenía que descansar un día a la semana, lo que no ocurría en los otros lugares. Segundo, si el esclavo se enfermaba, había que cuidarlo y curarlo. Tercero, el esclavo no era esclavo por vida. Cuando había cumplido su periodo de 6 años de trabajo, el 7º año recuperaba la libertad. Y no solamente recuperaba la libertad, sino el amo tenía que darle una dote de dinero, de cabras, de animales o de campo, para que el esclavo que va a recuperar su libertad pueda vivir sin pasar necesidad. Y todo eso estaba en la ley. Si ellos, un judío, tenían esclavos, tenían que ser caritativos con ellos. Otra manera como un esclavo recuperaba su libertad era cada 49 años, cada 7 grupos de 7 años, al finalizar el año 49, el año 50 era declarado el año del jubileo, donde todas las propiedades que una familia hubiera perdido, la recuperaba, ¿no? Y si uno había sido esclavo, si yo había sido esclavo 1 año, 2 años, me faltaban todavía trabajar 4 años más, pero caía en año calendario, el año 50, el jubileo, recuperaba mi libertad automáticamente. Pero acá no son ellos los que tienen esclavos, sino en este pasaje ellos son los esclavos. Y la buena ley del Dios de Israel, que protegía al hombre que se encontraba bajo el yugo de la esclavitud, no se cumple ahora. Y sus amos son implacables y no los dejan descansar. Versículo 6 dice: al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Un momentito, Egipto. ¿Qué significaba Egipto para Israel? 400 años de esclavitud. ¿Y qué significaba Asiria? El reino de Israel fue llevado al cautiverio por los asirios. ¿A quién están pidiendo ayuda? A los que habían sido sus enemigos. Habían llegado hasta ese punto. Extendimos la mano. ¿Qué significa la actitud de extender la mano? Mendigar. Y fíjense qué tan bajo se cayó. Y hay un paralelismo en esto, en la libertad que tenemos en Cristo y en el yugo al cual nos sometemos cuando dejamos a Cristo y nos sometemos al pecado. El pecado, como amo, es un tirano y te va a destruir hasta hacerte mendigar, hasta desconocerte. En estos 6 versículos que hemos leído, aunque se describe un cuadro de horror, un cuadro de opresión y un cuadro de tristeza, tenemos que decir que no hay resentimiento contra Dios. En ningún momento digo: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Dónde has estado? No hay resentimiento contra Dios. Es más, existe más bien una vergüenza. Y la intención de estos versículos es: aunque sabemos que Dios castiga, sabemos también que Dios perdona y que Dios tiene misericordia. Y nos encontramos en estos 6 versículos la descripción de hechos contrarios, sin el menor resentimiento. Qué fáciles somos algunos de nosotros para resentirnos. Y podemos acumular argumentos. No, a mí me la hicieron una vez y marcado. Mi mamá me dice eso. Cuando alguien le hace algo, mi mamá lo pone en la lista negra, agarra un puñal, en la espalda y ya está enterrado y muerto y todo. Y cuando en algún momento le digo: mamá, y tal persona, después de lo que me hizo. ¿Y cómo te lo hizo? Por allá en el año 64, mamá, le digo. Estamos en el 2003. Ah, no, mamá, le digo, tienes que perdonar. Ah, esto sí que es difícil, me dice. La Biblia dice que pongas la otra mejilla. Esto sí que no lo hago yo, ¿no? Pero ¿por qué acumular resentimiento? Ahora, si alguien te hace algo a ti, se puede justificar el resentimiento, ¿cierto, no? Pero si alguien le hace algo a otra persona, ¿por qué te resientes? Ah, no, es que el que se lo hace a mi amigo, me lo hace a mí. Pero ¿qué gana, qué deseo de maltratarnos? El resentimiento no te hace libre. Gracias a Dios, y yo te puedo decirlo con orgullo y sin vergüenza, Dios, a mí, al que les habla, me ha capacitado con su misericordia, de tal manera que puedo decir que no tengo resentimiento contra nadie. Y a cualquier persona que ustedes, en el tiempo que están conmigo en la iglesia, saben las cosas que han ocurrido, yo mañana me encuentro con esta persona y la voy a ver, le voy a abrir los brazos y la voy a abrazar, y ustedes se van a molestar conmigo. Después de lo que te hizo, ¿cómo lo puedes hacer? Porque en la Biblia dice que cuando Dios perdona, perdona. ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué te lo guardas? ¿Qué sacas con eso? Los que tú no aprendes te lo van a volver a hacer. Que me lo vuelvan a hacer, pues. Creo en la misericordia de Dios. Algún día cuando esté delante de Dios, prefiero que Dios me diga: Lucho, te equivocaste. Pero te equivocaste en la misericordia al darle una oportunidad a esta persona que no se lo merecía. Que Dios me diga: esta persona se arrepintió, y cuando vino a ti, no tuviste la menor misericordia. Yo no quiero que Dios, cuando esté delante de Dios, me llame la atención porque no mostré misericordia sino juicio, porque con la misma medida con que midas y trates, se medirán a ti y te tratarán a ti. Y si yo muestro misericordia para con todos, es porque algún día quiero que tengan misericordia para conmigo. No guarden en su corazón resentimiento contra nadie. Y si alberguen su corazón, y si mientras estás escuchando esto, el Espíritu Santo le está trayendo varias personas, y esa persona está sacando ahí, esta persona no, esta persona, a todos los perdono, pero a la bruja de mi suegra no. No, no, no. Líbrate, sé libre. Dios quiere que verdaderamente seas libre. Y dile: Dios mío, esta persona me maltrató, esta persona me dañó. No hay persona perfecta. A lo largo de nuestra vida nos dañan y también nosotros dañamos. A lo largo de nuestra vida nos golpean y también nosotros golpeamos. A lo largo de nuestra vida nos dicen cosas horribles y también nosotros con nuestra boca decimos cosas horribles. Y todos tenemos muchas cosas para decir. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y saber que no calificamos. ¿Por qué no seguimos el consejo de Dios? No guarde resentimiento. Dios es el juez justo. Ellos merecían el castigo, pero se están acercando a Dios, reconociendo que Él es un Dios de misericordia, y no lo están recriminando. Hazte un favor. Hoy día en la noche, o mañana en la mañana, cuando hagas tu devocional, dile a Dios: a este yo no lo puedo perdonar. Señor, no puedo. Es más, yo ni siquiera quiero hablar de ti porque quiero que se vaya al infierno, Señor. Pero dile a Dios: este sentimiento que tengo encontrado contra esta persona me daña, te daña, no te deja ser libre. Dios quiere que seas libre. ¿Y sabes qué? Cuando perdonas y eres misericordioso, descubres un gozo en la vida cristiana y una naturalidad que es de aquellos que somos los hijos de la gracia, que vivimos en la gracia de Dios. Esa es la diferencia entre vivir en la gracia y vivir en el legalismo. Los cristianos más tristes, los cristianos más amargados, los cristianos más resentidos son los cristianos legalistas, que no tienen la menor misericordia. ¡Ja! Y te agarran a bibliazo. Y me salí del tema porque eso no estaba acá. La segunda parte le hemos llamado aflicción por el pecado, y son los versículos que van del 7 al 10. Y empieza el versículo 7 diciendo: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Tengo que detenerme porque tengo mucho que explicar en este versículo. Existía en el Antiguo Testamento una creencia que los hijos llevaban el pecado del padre. En Juan capítulo 9, versículo 1, está Jesús y sus discípulos, y se encuentran con un hombre que era ciego de nacimiento. No era un ciego que se quedó ciego a lo largo de su vida, sino era ciego de nacimiento. Y cuando llegan y ven a este ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿y este está ciego por quién? ¿Por culpa de sus padres o por su culpa? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? Y cuando sus discípulos le dicen eso, dan a entender que se achacaba la consecuencia de una desgracia a un pecado anterior de otra generación. Pero Jesucristo le responde: no es ni por el pecado de sus padres ni por su pecado, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. No se puede transmitir culpa espiritual de otro, pero lo que sí se transmite son las consecuencias. Y esto es lo que el texto quiere decir, son las consecuencias. Porque una persona que vive una vida disipada, botarate, se dedica al juego, se dedica a muchas cosas, sus hijos van a sufrir las consecuencias de sus desaciertos y lo van a llevar sobre ellos. Pero no es que sea una transmisión espiritual que haya que cortar a través de oraciones de sanidades interiores. No, no, no. La Biblia no habla de la sanidad interior. Y en Calvary no creemos en la sanidad interior. Muchas iglesias utilizan la sanidad interior, que es un método. Escuchen esto. Este método de hacer una oración regresiva de la infancia es de la meditación trascendental. Meditación trascendental. Agarra cualquier libro pagano oriental de meditación trascendental y te dice que ores por tu pasado. Entonces, tenemos que caer, no caer en el juego de la iglesia cristiana, abrazar técnicas y métodos y formas. Cuando uno viene a Jesucristo, ocurren muchas sanidades y muchas liberaciones, pero aún así hay áreas que uno no enfrenta. Entonces, no por esto voy a decir de que no tengamos nosotros en nuestro corazón heridas, amarguras y resentimientos que tenemos que lidiar con ellas. No, sí tenemos que lidiar con ellas. No quiero decir simplemente que porque alguien hace un mal uso y una exageración, negar el hecho de que sí puede ocurrir. Pero no vamos a llevarnos extremos. No tengo que hacer ninguna oración de desatar los pecados de mi tío, de mi primo, de mi abuelo y de mi bisabuelo. Porque los pecados de mi abuelo los cometió mi abuelo, y mi abuelo dará cuenta de sus pecados, y de mis pecados daré cuenta yo. No, pero las consecuencias de su pecado, que es muy diferente al pecado, sí pueden afectar a la siguiente generación. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. ¿Y cuál era el castigo? Que la palabra de Dios a través de los profetas, Jeremías, el profeta Llorón, Isaías, Dios decía: arrepiéntanse, dejen la idolatría, porque si no, el juicio de Dios caerá y serán cautivos por 70 años. Y no escucharon a los profetas, los mataron, y el tiempo se dio y están sufriendo las consecuencias. Versículo 8: siervos se enseñorearon de nosotros. Y exactamente la figura que está describiendo acá es que se volteó: el esclavo se vuelve amo y el amo se vuelve esclavo. El señor se vuelve empleado, el empleado se vuelve señor. Y no quiero tomarlo esto en la connotación negativa, sino en la connotación positiva. Si tú estás en un lugar de importancia, tienes gente bajo tu cargo, tienes personas que te sirven, sé generoso con ellos, bendícelos. No los oprimas y no los explotes, porque mañana el mundo dará vueltas. El otro día, a un grupo de los caballeros que estábamos en la puerta, nos contaron un testimonio precioso. Lindo, lindo, lindo. Esta persona nos contaba cómo ahora que él tenía la necesidad de comprar un departamento, necesitaba un dinero para una cuota inicial y que el banco no podía decir todo esto, y nos contó que el dinero se lo está prestando la persona que fue su doméstica. Su doméstica le está prestando, porque simplemente se preocuparon que la doméstica, cuando fue niña, llegó a su casa a darle educación, darle colegio. Después la metieron a un instituto para que aprendiera. Y ahora la doméstica tiene su peluquería. Y ahora la doméstica le está prestando a ellos el dinero sin interés para que se compre su departamento. Porque la doméstica ya tiene su pequeño departamento. Y quiere, y es feliz, que las personas que le ayudaron en la vida tengan también su departamento. ¿No es hermoso ese testimonio? ¿No? ¿Cómo tratas a la gente que está a tu alrededor? ¿Con cariño o te aprovechas? ¿Eres sensible? Porque una de las cosas que da mucha pena es ver que en el cuerpo de Cristo hay personas, y les va a chocar la palabra, pero no me importa, miserables, que siempre están buscando tratar de sacar tajada para ellos. Siempre piensan en qué es lo que la iglesia puede hacer por mí, cómo la iglesia me puede ayudar. El otro día estuve hablando con los encargados de asistencia social y le pregunté: muy bien, estamos haciendo un cambio sobre las personas que reciben ayuda, hay personas en cola que realmente necesitan ayuda. Y le decía: ¿me puede decir qué personas están recibiendo ayuda para las personas? Dime, de estas personas, ¿algunas sirven en la iglesia? ¿Esta persona sirve? No. ¿Hace algo? No. ¿Ayuda? No. ¿A solo viene y recibe? Sí. Y nunca ha dicho: ¿puedo ayudar a limpiar el esto? ¿Hay alguna manera en que yo pueda devolver con amor lo que me están dando? Y yo le dije: dile a esta persona que hasta fin de mes y que ya no. Porque tiene que haber en el corazón una delicadeza. De gracia recibiste, dice la Biblia. ¿Qué más dice? Dad de gracia. Y no queremos personas que se aprovechen y se divan del Señor. Porque inclusive las personas más humildes son las que más dan. Así que una persona no me va a decir que es humilde para aprovecharse y sacar siempre, siempre, y no retornar de una u otra manera en amor a la obra de Dios. Siervos se enseñorearon de nosotros. No hubo quien nos librase de sus manos. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan. Es decir, está hablando de sobrevivir ante la espada del desierto, del enemigo que podía enfrentarlos. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Cuando habla que nuestra piel se ennegreció, cuando uno está mal nutrido y comiendo mal, la piel se vuelve ceniza. Se ya estaba sufriendo las consecuencias físicas del estado de sobrevivencia y de terror que han vivido. Han estado sitiados, han estado en hambre, han tenido que huir, los sobrevivientes están escondidos. Versículo 11 dice: violaron a las mujeres en Sion. Y noten todos los personajes que van a salir: a las vírgenes en las ciudades de Judá, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a moler. No a molerlos, sino que muelan el trigo y muevan no creo que se lo van a triturar a los jóvenes, no. Llevaron a los jóvenes a que hicieran la molienda. Y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Explotación. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay! Ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos por el monte de Sion, que está desolado. Está asolado. Zorras andan por él. Y es una descripción de todos los distintos personajes o personas de la escena. Desgracia, dolor, ya no hay gozo, se fue la gloria de Dios. Pero dice que fue por nuestro corazón, cayó la corona porque pecamos. Y me gusta que en esta parte está lo más importante para todo genuino arrepentimiento y cambio. ¿Y cuál es? reconocer su situación, reconocer la culpabilidad. Tú nunca vas a poder ayudar a alguien que siempre le echa la culpa a otro. ¿Y por qué no has hecho tu tarea? El perro se lo comió. Tu perro debe estar gordo de puro papel porque siempre se come la tarea. Uno siempre está echándole la culpa a otro, a otro. Si hay personas que no dicen, sí, mi culpa, lo siento, no. Lo que pasa es que tú le dices algo y están buscando una excusa. Siempre excusa. Siempre evadiendo. ¿Hasta cuándo? El genuino cambio y el arrepentimiento se da cuando uno reconoce su error. Me equivoqué, lo siento, perdón, ayúdame, por favor. Cayó la corona en nuestra cabeza, el lugar de altura. ¡Ay! Ahora nos, de nosotros, porque pecamos y nuestro corazón fue entristecido, por eso se entenebrecieron nuestros ojos. De tanto llorar, hay tanto agua en los ojos que uno no puede ver con claridad. Está hablando de un llorar de dentro, ¿no? Y para acabar, los versículos que van del 19 al 22, la única esperanza. Aunque la construcción de estos versículos parecieran al final en el versículo 22 que la connotación es negativa, no lo es. Es la poesía hebrea. Versículo 19: mas tú, Señor, permanecerás para siempre. Dios, tú eres eterno. Tu trono permanece para siempre. Tu trono de generación en generación. Todo pasa, pero tu Dios quedas inconmovible. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros? Ya que tu trono permanece para siempre, ¿nos has olvidado? Estamos acá, sufriendo. Dios, si tú estás establecido, no vas a establecer. Esto es lo que está diciendo. Y nos abandonas tan largo tiempo. 21. Vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. Y después del arrepentimiento viene la conversión. Y conversión es un giro de 180 grados. Si antes estaba yendo en esta dirección, ahora voy en esta dirección. Si antes iba por mis caminos, ahora voy por los caminos de Dios. Y si quieres saber cuáles eran los caminos en el cual tú andabas antes, abre en tu Biblia y busca Efesios 2, versículos 1 y 2. Y ahí vas a ver en qué caminos caminábamos antes. Y ahora que somos hijos de la luz, caminamos en los caminos de Dios. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? Te has airado contra nosotros en gran manera. Lo que está diciendo es, nos has desechado, sí, pero no será para siempre. Lo merecíamos, Señor, lo merecíamos. La aflicción, el sufrimiento, es el justo merecimiento por lo que hicimos. No lo reprochamos, no, Señor, este sufrimiento no lo merecíamos. Es justo, Señor. Ahora, Señor, quiero entregarme sin reservas a tu misericordia. El sufrimiento, la vergüenza, la explotación, la deshonra, me lo merezco. Es tu justo castigo, Señor, pero recuerdo que tú también perdonas. Oh Señor, mira lo que estoy viendo. Así que la oración del capítulo 5 tiene la intención de mover a Dios. Cuando uno se encuentra atravesando por situaciones muy difíciles, es cuando cae de rodillas y clama a Dios con todo corazón. La intensidad de nuestras oraciones se da de manera directamente proporcional con el tamaño de nuestro problema o de nuestra prueba. Si la prueba es muy grande, la intención en nuestra oración será muy grande. Pidámosle a Dios que no nos dé un corazón resentido. Pidámosle a Dios que entendamos que lo que estamos viviendo, aunque no lo entendemos, Él dice que va a obrar para nuestro bien. Aunque lo que estemos sufriendo de parte de otros con la intención de dañarnos, recordemos lo que José les dijo a sus hermanos: lo que los hombres intentaron para mal, Dios lo volvió para bien. Así que no te cargues con todo lo que estás viviendo, porque la pregunta es: ¿toda la preocupación que tienes soluciona el problema? Si al estar preocupado solucionas el problema, preocúpate. Pero si el estar preocupado en lugar de ayudarte te entenebrece y no te deja pensar con claridad, confía en Dios. Dile que te dé la sabiduría y que te abra la puerta. Vamos a orar. Señor, qué libro, Lamentaciones. Y qué tristeza siento, Señor, cuando acabamos un libro en el cual Tú nos has venido hablando, Señor. Probablemente no estudiaremos Lamentaciones sino hasta dentro de 8 o 10 años, Señor. Pero gracias por este libro. Gracias por las palabras de Jeremías, por la ternura de su corazón, por la profundidad de su emoción, por la habilidad con la que puede plasmar en la poesía el lamento de su corazón. Y Señor, al igual que Jeremías, se lamentó por la situación de Jerusalén. Queremos lamentarnos por la situación de nuestra vida, Señor. Queremos ponerla delante de Ti y queremos pedirte que nos ayudes. Somos débiles, Señor. Somos muy débiles y necesitamos de Tu ayuda. Pero recuerdo que en Tu palabra dice: diga el débil, fuerte soy, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Señor, te pido que empieces a sacar de mi corazón esta supersensibilidad que hace que con facilidad me resienta, Señor. No quiero resentirme con nadie. Es más, Señor, si tengo en mi corazón la actitud, ajá, me la hizo, lo marco, Señor, permite que pueda usar liquid paper y que pueda borrar esos nombres. Y cuando veas la hoja de personas con las que lucho está resentida, Señor, esté completamente blanca. Seguro, Señor, llena de liquid paper, pero blanca. Gracias, Señor, porque nos das la capacidad para hacerlo. Y si no podemos, ayúdanos, Señor. Ayúdame con esta y con esta persona, a la cual se me hace muy difícil perdonar porque me hirió, me dañó, me maltrató. Y fue un mecanismo de defensa, Señor, el alejarme y el apartarme. Y estos sentimientos los tengo, Señor, en mi corazón, y me es difícil manejarlos. Pero te pido que cambies, que empieces a sanar las heridas de mi corazón y me deja libertad, porque no quiero en mi corazón tener resentimiento contra nadie. Quiero, Señor, el día de mañana, cuando me pongas frente de esta persona, poder mirarla, abrirle los brazos, sonreírle y darle un genuino abrazo de perdón y de reconciliación. Yo no puedo, pero contigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias por este libro. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.